Hoy tenemos a Omar Aidad. A ver, tengo un mensajito de María. A ver qué dice María.
¡Arriba, vamos! ¡Bien!
Siempre.
¡Bien, Luis! ¡Bien, vamos!
Siempre dejó de María.
¡Arriba, eso! ¿Ves?
No, vamos. Se puede creer.
Buenas ondas.
Siempre.
Estamos hasta el 22 con las energías totalmente abiertas.
Siempre.
Vamos a disfrutar el solcito. Vamos a salir todos del mundo al sol.
¿Para
a caminar, a disfrutar.
¿Cómo? Yo no hablo.
Besos.
Yo no hablo inglés y lo que escucho es que dice Jeropa.
Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, te mando un beso grande. Saludo a toda la audiencia. Acá estamos escuchándote y esperando al doctor Omar Aidad. Abrazo.
Ya ahí me toca en el ego. ¿Cómo va? Esperando al doctor Omar Aidad. ¿Y yo qué soy acá? Buen día, doc. ¿Cómo te va?
Te pusiste celoso antes de empezar.
Claro, primer mensaje, esperando al doctor Omar Aidad.
Bueno, ya voy para allá, que me esperes.
Bueno, vamos a tener que hacer algo para que vengas, ¿eh?
Pero lógico, la verdad, que una mujer diga, ya, esperando al doctor Aidad, sí, vaya, ya voy para allá.
Mira, no, te estamos esperando hombres, mujeres, todes.
Todi.
Todis.
Sí. Todi, Sindor.
No seas malo. Todis. Bueno,
sí.
Querido, tanto tiempo, feliz año nuevo.
Muchas gracias, feliz año nuevo para todos. Porque desde esa época que no nos comunicamos, bueno, tenemos que decir mutuamente feliz año nuevo. Este año va a ser muy lindo. Así que sale el sol este año para todos.
Ahora, yo brindé con una bebida espirituosa. Omar, ¿con qué brinda?
¿Con qué brindo? buena pregunta. De por sí el alcohol, desde muy chico, me hacía mal. Por eso tengo que explicarlo. Y ese es un problema en todas las fiestas con mi familia, porque yo brindo con soda. Para que simular como si fuera algún espumante o algo por el estilo.
Mira.
Si no, me hace mal. Pero pequeñas cantidades, no grandes cantidades. Entonces, como sé que me hace mal, nunca brindo con este tipo de bebidas, así, sidra o un vino espumante. Así que bueno.
Ahora, decime, y esto te lo pregunto como médico, como científico, ¿qué pasa con la ingesta de alcohol en las personas?
Empecemos por el tema del alcohol. El alcohol se hizo un gran marketing, si podemos, analicemos un poco para que la gente despierte y reaccione. Con todas las famosas películas de Elliot Ness, La Ley Seca, hay que olvidarse que el padre de Kennedy era un delincuente de la época de La Ley Seca, bueno, después la pagó toda la familia. Con el tema de incorporar el alcohol en Estados Unidos. Y todo eso se fue trayendo para acá, para la Argentina. Y lo prohibido gusta. Ese es el problema. Lo prohibido gusta. Bueno, ahora pasemos directamente a qué pasa con el alcohol. El alcohol se transforma en el cuerpo en acetaldehído y etanol. Para que lo entiendan más fácil, cuando uno toma alcohol, de cualquier tipo, de cualquier tipo de bebida, hasta la famosa cervecita, que parece inocua, se transforma en estas dos sustancias y son altamente cancerígenas. Están dentro de las sustancias más cancerígenas que nuestro cuerpo puede producir esta dolencia. Y al mismo tiempo, imagínense una célula que está pidiendo agua. Tengo sed, ¿me puede dar un vasito con agua? Y uno le da un vaso con alcohol, lo toma y al final se dio cuenta que era alcohol. Bueno, esa célula entra en un desequilibrio funcional, se quema, o sea, si a uno le tiran alcohol en los ojos, queda ciego por un rato, para que lo entiendan más fácil, se quema la célula. Entonces se van quemando las células de todo el cuerpo, pero en especial las del páncreas, las del hígado y las del cerebro. Y bueno, Acá el mal siempre estuvo presente, muy fuerte, muy intenso, y acostumbraron a la gente a tomar alcohol como si, no sé, como si respirara. Y eso está incorporado en cuántas décadas, o en cuántas generaciones, 3, 4 generaciones.
A ver,
el alcohol...
Sí, te sigo.
El alcohol enferma y mata. Punto, y no hay vuelta que darle, y es altamente adictivo, y es adictivo físico, no psíquico, directamente. Y bueno, lo habrán incorporado en la sociedad mundial para bajar la población, como siempre.
Avanzo un poquito y te pregunto como hombre de ciencia, ¿el alcohol es algo que encuentro en forma natural en los vegetales?
Sí, por supuesto. En la papa, por ejemplo, los famosos alambiques se hacen con papa, cáscara de papa. Y hay que entender algo, ¿por qué uno después de comer tiene sueño o así está satisfecho y una modorra? Comer vegetales, por ejemplo, porque el producto final es una fermentación, y en esa fermentación se transforma en alcohol. Entonces, nuestro metabolismo en la digestión produce alcohol, y encima nosotros porque no sabíamos, encima le agregamos alcohol ya directamente en bebida.
Ahora bien, ahí estamos hablando del consumo de alcohol y te llevo al consumo del tabaco.
Sí.
Fumar.
Sí.
Yo fumo, inhalo humo, le mando humo a mis pulmones. ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué hago con esto? Esta acción de fumar.
Esta acción es muy simple. Lo traduzco de esta forma. ¿Puede una persona sentarse detrás de un automóvil o de un ómnibus y respirar del caño de escape? No. O sea, se va a empezar a intoxicar, se va a empezar a marear, se va a desmayar y se puede morir. Bueno, ahora lo pasemos a algo más... cubierto, o sea, la trampa, el veneno que la gente no se da cuenta. El pulmón necesita recibir oxígeno. A través del oxígeno pasa a sangre y ese oxígeno me nutre, el oxígeno que necesitan nuestras células. Ahora, al fumar, ¿qué es lo que pasa? Estoy consumiendo dióxido de carbono, gas. Entonces, ese gas que entra mucho más fácil inclusive la sangre, muchísimo más velocidad, tiene más velocidad que el oxígeno. Bueno, automáticamente la célula cuando va a respirar, que son más que nada las mitocondrias son los pulmones de la célula, bueno, le damos gas al pulmón celular y la célula se enferma. Fue otra maldad como el alcohol. Y aparte hay algo más. Si querés profundizar lo del tabaco, primero desde el punto de vista social, si uno ve una persona fumadora crónica que fuma más de 20 cigarrillos por día, tiene una piel pálida grisácea. Esa es la gran trampa del tabaco, que va tapando la microcirculación. Al tapar la microcirculación, por todo lo que tiene, el alquitrán, los metales, más que nada el alquitrán, esa arteria pequeña, para que lo entiendan más fácil, que son miles de billones en nuestro cuerpo, se tapa y automáticamente un grupo celular no recibe más oxígeno, no puede eliminar su metabolismo o su catabolismo, su defecación, podemos decir, la célula. Entonces las células empiezan a degenerarse o mueren. Ahí vemos la gente fumadora que uno de los grandes problemas es la pérdida de masa muscular. Y más que nada en los miembros inferiores. Eso es lo que más marca cuando se tapona la microcirculación por el tabaco. O sea, por inhalar gas. O sea, por efecto doble, se tapa la microcirculación y nos va matando de a poco.
Ahora, ¿a dónde llego? A que... en todos los medios de comunicación, lógicamente me incluyo, publicidad de cerveza, publicidad de tabaco. Como que la cerveza nos ayuda a superar, a relajar. Llegás del trabajo un día agotado, una cervecita, un whiskycito. El consumo de alcohol, ¿cómo es estimulado desde los medios de comunicación? Y sin embargo están estimulando algo que es altamente tóxico para nuestra salud. Me pasa lo mismo con los cigarrillos. Ahora te pregunto, con las vacunas, ¿está pasando lo mismo? ¿Hay una gran campaña, una gran estimulación para que la gente se vacune?
Sí, por supuesto. A ver, vamos a explicarle bien a todos los oyentes. Si vamos a hablar de esto, de este cambalache criminal que hicieron, acá nunca entraron vacunas. Es un producto experimental. Es una inoculación de una sustancia experimental. Vacuna, sí, puede ser la antitetánica, la de la polio, la de la triple, la varicela. Esas sí son vacunas que pasaron por todos los trabajos científicos como corresponde, los pasos, porque los científicos también es otra embarrada de cancha para que ciertas cosas no salgan al mercado. Cosas buenas, ¿no? Bueno, pero no importa, lo que llama el protocolo científico, estos protocolos se cumplen en las vacunas, que también están las coimas y de todo. Bueno, entonces están las famosas vacunas que acabo de nombrar. Esto no es vacuna. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo hemos hablado en varias notas. Acá Larreta, esta cosa, yo lo llamo esta cosa extraterrestre para mí, desde que ganó Macri la jefatura, permanentemente... vacúnese contra la neumonía, vacúnese contra la gripe. Bueno, hay que entender lo siguiente. Las vacunas inyectables tienen muchas sustancias tóxicas, entre ellos los metales. Ustedes lo van a escuchar como timerosal. Inclusive parece que fuera sonrisal, uvasal. No, el timerosal es mercurio y aluminio. ¿Y por qué? ¿Cuál es la excusa del mercurio y aluminio? Que dice que cuando uno ingresa un virus con una cobertura más que nada de aluminio, dice que el sistema inmunológico reacciona más rápido para hacer defensas contra ese virus atenuado o muerto que está adentro de la vacuna. O sea, es muy simple, te llenan el cerebro de mercurio, aluminio. Bueno, ahora se puso de moda el grafeno, ahora está todo el mundo dando cátedras de grafeno, y bueno, estas son las consecuencias, un desastre. O sea, los metales en exceso, tomemos el aluminio produce demencia, produce Alzheimer, porque no permite la expansión cerebral. El cerebro tiene una mínima expansión, se pone rígido el cerebro. Y al mismo tiempo son malos conductores, vuelvo a repetir, malos conductores de la actividad eléctrica de cada célula. Nuestra célula es bioeléctrica, bioquímica, o sea, tiene actividad eléctrica. Entonces ahí tenemos un desastre que se viene haciendo en nuestro país con el tema de las vacunas. O sea, para la gente las vacunas es la panacea. Ahora me pregunto, esas personas que se vacunan de lo que sea, no hablemos de todos estos dos años de no sé qué, de cualquier cosa. Hablemos de las otras vacunas. ¿Usted está preparado para recibir en el cuerpo una vacuna, aunque esté autorizada y aprobada? ¿Usted tiene enfermedades inmunológicas? ¿Usted tiene enfermedades oncológicas, articulares? O lo que sea, o usted está con anemia, o usted es un inmunodeprimido que se resfría 4, 5, 6 veces por año, toma antibióticos. Y encima de estar inmunodeprimido por todo lo que estoy hablando, más reactivo, porque las otras enfermedades que acabo de nombrar son procesos inflamatorios, reactivos del sistema inmunológico que está loco, lo volvieron loco. Y encima se va a aplicar una vacuna. Simplemente hay que estudiar, leer un poco. No les va a hacer mal, es muy fácil de entenderlo, es un poco tarde, pero para aquellos que se quieren salvar, porque siempre en todo naufragio algunos se salvan, que aprovechen y estudien el tema de qué es una vacuna, definición de vacuna, en qué circunstancias se da, si se puede dar en todo el mundo, o sea que todos nos podemos vacunar así libremente, o por ejemplo esto de los chicos, yo tengo muchos casos de autismo que directamente los padres me dijeron, bueno doctor, le dimos tal y tal vacuna y al poco tiempo desarrolló autismo e inclusive algunos con ataxia cerebelosa, peor todavía, empieza a sacudirse todo el chico, es como si fuera una epilepsia crónica, se llama ataxia cerebelosa. Bueno, yo creo que estamos llegando al fin de todo esto, al fin del tabaco, fin del alcohol, fin de las vacunas.
Pero déjame agregarte que mientras hablamos, una vecina me manda un cartel que está colocado en el hospital, adentro, en forma interna, en el pasillo, en la puerta de internación, donde dice, se informa que para las visitas de pacientes internados deberán traer esquema de vacunación completa.
Bueno, yo directamente que le diría a la gente que se haga un suero, ponga mercurio, aluminio, grafeno, arsénico, polisorbato 60, 80, y vaya con ese frasco, mire, me estoy poniendo todos estos metales en el cuerpo, ¿puedo entrar al hospital? Bueno, por eso, esto es una campaña exactamente igual que la del tabaco y la del alcohol. ¿A dónde vas? Vacuna, vacuna, vacuna. Acá la gigantografía de este monstruo de la reta, porque es una de las personas que más asco le tengo, recuerden el suicidio de Favaloro, por eso siempre voy a tocar a esta cosa. La gigantografía que hay, hay un brazo y una jeringa inyectándote la vacuna, dice vacúnese contra la gripe, la neumonía. Prácticamente yo esa vacuna la veo como si fuera una pistola a repetición, o sea, que no una pistola revólver, el impacto visual. Bueno, así está toda la capital, la entrada a los subterráneos. ¿Qué te quiero decir? El que pone eso en un hospital, a lo que vos me estás diciendo, o en una clínica, es muy simple. Alguien que le baja en línea, le tiran unos billetes verdes. Acá la corrupción mató a la Argentina, la coima. Entonces se pone eso. Y si yo tengo un ser querido en un hospital, en un sanatorio, en una clínica o en una salita, y yo veo eso, yo quiero ver a mi familiar, entonces voy y me doy 20 vacunas. Y después me van a tener que internar a mí y mi familiar, ¿qué? Se va a la casa. Esa es la famosa ley de Pablo Yetlin. Volvemos a ese tema, de tucumano médico que fue ministro de Salud Pública y después diputado, senador, no sé qué diablo, que fue el que llevó el proyecto de vacunación obligatoria, el candelá, el ¿cómo se llama? El todo esto, todo lo que tenés que presentar. ¿Y qué pasa? Pero lo aplaudieron. Lo aprobaron en diputados en 5 minutos. Los senadores, 53 senadores, aprobaron eso rápidamente. Es muy simple. Cuando se aprueba una vacuna, todos esos bandidos reciben millones de dólares. Millones. Y lo dije por televisión, lo dije en tu programa y lo vuelvo a decir. Hasta inclusive en una nota dije, cuidado con Yetlin y Mansur, que mañana puede ser presidente de la nación, porque son los que más promocionaron las vacunas, empezando por la gripe A, con este tucumanito vendedor de pan, que ahora es jefe de gabinete, que cada día está más gordo, parece un hipopótamo, son los que más insistieron en las vacunas. Vamos al pasado, pues es importante que la gente despierte. Las vacunas de la gripe A, una gripe que jamás existió, es neurotóxica. Primero sacaron el oseltamivir, que lo tenía tirado en un galpón, uno de estos laboratorios conocidos, y le dijeron al gordito este, mira, trae el oseltamivir para la gripe A. Y después trajeron la vacuna. Bueno, la gente vacuna y medicamento altamente neurotóxico, ahí están las consecuencias. Creo que acá ya te dije un panorama de todas estas cosas que está llegando al fin.
Hoy un vecino, un amigo Gabriel, acá en la radio, nos planteaba a la audiencia que hay países donde la vacunación directamente no es obligatoria y en el esquema tienen 8 vacunas. Y nosotros tenemos la vacunación obligatoria y un esquema de 26 vacunas.
Ahí va. El problema no está en los delincuentes que nos gobiernan, pues son déspotas, asesinos, resentidos sociales, son cáscara de tacho de basura. El problema es que la sociedad, hay demasiada ignorancia, demasiada cobardía, caminan de rodillas, y no quiero seguir utilizando términos, porque el problema no está en ellos, sino que está en los que los votan, a estos cambalaches que son asesinos. Si me hablas de esquemas de vacunación, yo te hablo, por ejemplo, de países. Japón, vos te vacunas si vos querés. No hay vacunación obligatoria. Si vos tenés miedo, vas, tocas el timbre en algún lugar del estado, hola, quiero vacunarme. Sí, cómo no, ¿cuál se queda? Muy bien, pero sos vos el responsable. Acá no, acá te obligan a dar 26 vacunas. Pero hay algo más. Todos estos que gobiernas, que son títeres de algunos militares, porque muchos de estos mataron gente y hoy son ministros, que esto y que lo otro, cuando se llega a esos estados, es porque son títeres de alguien, no de los militares o alguien desde afuera, sino ya sabes cómo es la historia. En la época militar, las vacunas obligatorias fueron 4. O sea, durante la, digamos, los gobiernos militares. Y de golpe aparece este Travolta de Tucumán, porque hay una foto que yo la monté, que está bailando como Travolta, y hace aprobar a los coimeros 26 vacunas. Y bueno, ahí están las consecuencias.
Ahora mirá, ¿no? Estamos hablando de lo que pasa con las vacunas y lo que genera en el mundo entero. Y en la Argentina ya hace 24 horas que ANMAT emite un comunicado diciendo si compraste falopa en las últimas 24 horas te pedimos que la descartes.
Muy cómico, muy cómico. Sí, por ahí se anda diciendo que murieron 25 personas ya. Y bueno, es muy simple. Por lo menos Salud Pública aclara que sabe que hay drogas, cocaínas que vienen con polvo de tubo fluorescente, mezclada con cualquier porquería. Y bueno, por lo menos al fin hice una obra de bien, que por favor las descartes.
Contame qué es la cocaína, porque hablamos de que nuestro cuerpo no está preparado para consumir, por ejemplo, ¿no? Alcohol. Pero tampoco para agregar azúcar, para agregar sal. Es como que la naturaleza es sabia y me ofrece naturalmente qué es lo que puedo comer para alimentarme bien. Corregime si digo una burrada, ¿no? Y por el otro lado, desde los medios de comunicación me demuestran que fumándome un cigarrillo puedo escalar el Everest.
Como el famoso, había una propaganda también de cigarrillos, que era un vaquero domando a un caballo y fumando. No, muy fuerte. O sea, vos tenés que fumar y meter gas en tu cuerpo y podés domar un caballo. No podés domar ni una hormiga, no un caballo. Y era una propaganda espectacular. ¿Y qué pasa? La propaganda era tan buena y que la gente automáticamente iba y consumía este cigarrillo. Le hicieron muy bien. Hablaste de azúcar y hablaste de sal. También son armas de destrucción masiva. Los alimentos tienen su nivel de hidratos de carbono, para no decir azúcar, y sus niveles de minerales, tampoco decir sodio, porque son todos los minerales que tienen los alimentos. Y bueno, hablaste del alcohol, hablaste del tabaco, hablaste de las vacunas, de la sal y del azúcar. Todo eso enferma en forma lenta, dolorosa y mata. Acá hay que entender, esto es muy simple, esto arranca después de la Segunda Guerra Mundial, bajar la población con venenos. Y la sensibilidad a la cocaína, ahí tenemos que sincerar todo. Hubo dos movimientos muy importantes. Primero sensibilizaron a la humanidad con las gaseosas. Las gaseosas se hacían con hoja de coca y con colanítida, que es otro narcótico. ¿Y qué pasó? Fueron sensibilizando al mundo con la hoja de coca durante décadas, porque tiene partículas de este tipo de estimulante, y fueron preparando al cuerpo para que cuando tocara la cocaína, más que al cuerpo, al cerebro, los receptores del cerebro. Entonces, cuando aparece la cocaína en el mercado, era como que nuestro cuerpo ya la conocía. Y ahí empieza el tema de las adicciones a la cocaína. Y hubo otra más, que esta fue acá, por el gobierno cucaracha, en 1974, aprueban la ley 20.771. Entonces, prohíben el consumo de hoja de coca y del cannabis, o sea, prohíben a Dios, un árbol y una planta. Penal, te agarraban con una hoja de coca o con cannabis, 3 años de cárcel. Y después lo agarró Videla y te daban picana acá al lado de la comisaría 22. Y si llegabas a traer un cigarrillo de cannabis de trucho del Paraguay, porque eso no es cannabis, es sintético, 5 o 6 años de prisión y te hacían tráfico internacional de droga. Y por ahí un pobre pibe que no conocía nada, te cruzaba la frontera directamente a la cárcel. Y bueno, ahí la gente, por el tema de la hoja de coca y del cannabis, ¿qué hizo? Saltó a la cocaína. La cocaína no se ve, es más chiquita, no había todavía elementos para detectar cocaína con todos esos reactivos. Y después, por último, lo que estoy hablando, las drogas no legales, que son iguales que las legales, las legales son peores. Las drogas no legales, es un negocio, mantiene abogados, jueces, fiscales, policías, es como si fuera un impuesto más. La estructura, si mañana se termina con pena de muerte la utilización de cocaína, y yo no voy a decir marihuana porque esto no es marihuana, es cualquier cosa, cocaína, anfetamina, toda esa que se pone la pena de muerte, queda mucha gente en la calle, pero muchísima, es muchísima. Por eso todo esto es un clericó de inmundicia de décadas, todo lo que estamos hablando.
Ahora, muchos nos preguntamos, vos fíjate, ¿no? ¿Tenés un familiar internado o tenés un chico internado y que en el hospital te pidan un esquema de vacunación? Es como que llegamos a la locura, llegamos a una situación donde podemos decir, el que se vacunó tiene que darse cuenta de que no te pueden exigir a que te inocules con tanto énfasis, tan descaradamente.
A ver, bajemos un poco la historia. De estos gobiernos ratoneros, que son los que más gobernaban la Argentina en estos 70 años, todos estos populachos berretas y asesinos, violaron siempre la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que nadie puede hacer nada con tu cuerpo. Estar clavándote, a ver, ya el hecho de estar clavándote una aguja, te tienen que explicar qué es lo que te están aplicando, qué es lo que hay adentro, cuáles son los riesgos. Lo llama el consentimiento informado y sellado por un médico. No hay, no existe. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, vamos a algo más simple. Como yo siempre digo, el Código Penal es para nosotros, no para los amiguitos de que están ahí arriba robando y matando. El artículo 208 lo dice muy claro, el artículo, o sea, ejercicio ilegal de la medicina, que una persona sin título habilitante no le puede pasar ni agua a otra persona. Agua. Si yo no tengo un título, tengo el título de médico, te puedo pasar agua porque estoy habilitado. Pero si yo no soy médico y te paso agua por el cuerpo, es un delito. Es un delito, estamos hablando de agua, no estoy hablando de un pinchazo. Y bueno, estos siempre fueron así, fueron asesinos, patoteros, mediocres, resentidos sociales, y se defecaron en la Constitución, en el Código Penal, en los argentinos, en todo. Y bueno, los argentinos siempre le tuvieron miedo. Y bueno, ahí están las consecuencias.
La pregunta siempre va a ser la misma, Doc. Fíjate que ahora, como consecuencia que están descubriendo de que la droga mata, pero si es de la buena, no.
Bueno. Me trae un recuerdo de la época del corralito.
¿Y cuál es la mala? No, la mala es la que está mezclada con esta otra sustancia que se conoce pero no se dice, muchos medios la nombran, pero en definitiva es, nos dicen, ¿no?, un derivado de un opiáceo. O sea que yo pensé que la morfina era lo más fuerte que había cuando una persona estaba desgarrada de dolor. Es decir, bueno, le están dando morfina. Y pensé que era el analgésico más potente. Resulta que ahora aprendo, porque me lo cuentan los periodistas y los médicos que andan por la televisión, de que hay otras drogas que son analgésicos más potentes derivadas del opio. ¿Nos puedes contar qué es el opio y desde cuándo se tiene conocimiento que se usó?
Bueno, esto es muy antiguo, o sea, toda la línea del opio se saca de la amapola. Acá durante mucho tiempo estuvo prohibido la semilla de amapola y plantar. También estas porquerías las prohibieron. O sea, la semilla de amapola es espectacular para descansar.
Acá está inclusive lleno, ¿eh? Acá está lleno.
Hasta inclusive se utiliza la semilla en las fundas de las almohadas y el paciente descansa mejor. Bueno, vamos a tu pregunta. Las plantaciones de amapola, más que nada se están en los países asiáticos, se le hace un cortecito, 3-4 cortecitos, y abajo se le pone como un dispenser, una tacita. Entonces la amapola va sangrando y esa gotita, bueno, esa es la famosa heroína. Bueno, de ahí después se hacen las distintas formas de droga procedente de la amapola. Y bueno, ese es el desastre. El opio es esto que estoy hablando, se fuma, es terrible, entra por pulmón. Y como analgésico, sí. Como analgésico es excelente, porque una persona que está sufriendo mucho por una fractura, un problema articular o por una metástasis ósea, por lo menos puede tener una calidad de vida consumiendo esta sustancia que, bueno, están autorizadas por el Estado. Yo no quiero hablar más de salud pública porque eso cualquier cosa, por el Estado. Entonces se compra con lista 4, es un formulario especial, y una persona puede utilizar morfina. Pero vamos a otra droga de destrucción morfina, de destrucción masiva, que es la que estamos hablando. Los lácteos y las harinas tienen casomorfina, los lácteos, y exomorfina, las harinas. Por eso la gente es tan adictiva a las harinas refinadas y a los lácteos y derivados, la famosa pizza. Pero qué rica. Si estamos comiendo morfina,
con ¿cómo cerveza? Vamos
a hacer? La cerveza.
Con cerveza.
Con cerveza. Entonces es una forma de destruir totalmente el cuerpo, engordar, nos pega por dentro. O sea, recordemos que, por ejemplo, la pizza es pegamento y engrudo. Pegamento es el queso, la mozzarella, y el engrudo es la harina. Si uno agarra un pedazo de provolón, que es el más duro, y lo mezcla con ácido clorhídrico, que es del estómago, ¿qué produce la cola de carpintero? Que uno puede hacer un experimento, agarra un poquito de queso, le pone, queso duro tiene que ser, le pone ácido clorhídrico, y eso es cola de carpintero. Bueno, imagínense en nuestro cuerpo, cuando consumimos pizza y se mezcla con el ácido clorhídrico de nuestro estómago. Por eso no. Esto es un desastre histórico, no es de ahora ni de estos mamarrachos que son.
Ahora, me meten miedo a un virus. y estoy rodeado de millones de virus. ¿Estoy equivocado?
Y yo te diría billones, billones. Acá es muy simple. Lo que destruyó a los argentinos, Argentina ya está destruida de siempre por estos traidores de turno, es la ignorancia. El terror es unas técnicas de dominio, la usaron todos los grandes dictadores, los grandes enfermos mentales que nos llevaban a la guerra y al horror y a la muerte. Si a una persona la tenés durante este caso 2 años inmerso en el terror, la despedazás. Esa persona va a poner el hombro para que le den 50.000 vacunas, porque lo están asustando que se va a morir. Y la ignorancia sumado al terror, al pánico, y bueno, ahí caen todos en la red, no hay otro camino. El pánico, el terror, más que nada el terror psicológico, son formas de gobierno, siempre fueron así. Esto siempre es gobernado bajo el patoterismo, la matanza, son claros, los 62 presidentes más este que tenemos acá, los 63 presidentes de la Argentina, siempre fue matoneaje, aprietes, amenazas, bueno, y estas son las consecuencias, estar inmersos bajo el terror. ¿Y qué es lo que pasa? El terror enferma. Si a la gente le da miedo, 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 no se vuelve loca, se vuelve demente. No hay que confundir locura. Yo soy loco para el sistema, por eso soy antisistema, pero no soy demente, que es distinto. La gente está demente.
Me redoblás la apuesta, me decís, estamos rodeados de millones, billones de virus. O sea que en mi cuerpo tengo virus, naturalmente.
Pero tenemos virus, bacterias, parásitos, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. ¿Cuándo se activan estos bichos? Cuando el sistema inmunológico empieza a bajar, a descomponerse, por todo lo que acabamos de hablar, de la comida, la bebida y estas supuestas drogas legales e ilegales. Me bajan las defensas, y ahí se activa el herpes, distintos tipos de herpes, hasta bucales, varicela zóster, herpes grandes, hasta en los ojos. Después se activan los hongos, empezamos a tener enfermedades por este tipo de germen, que es el hongo, bronquitis a repetición, resfríos a repetición, resfrío mixto, primero por virus, después por bacterias, pero en realidad están adentro nuestro. Están en nuestro cuerpo. El mejor ejemplo es cuando uno toma frío en la garganta. ¿Cómo puede ser que uno se le enfría la garganta y al otro día ya está con moco? Y ya sale, es una enfermedad viral, y el ignorante sale corriendo a la farmacia a comprar un antibiótico. Antibiótico es antibacteria. Y si a mí me duele la garganta, se me puso roja y tengo fiebre, tengo un virus, no una bacteria. Entonces va el argentino y compra el antibiótico, y eso deprime más el sistema inmunológico porque consume, se llama xenobiótico, tóxico, durante 5 días y le desaparece el síntoma. En realidad lo que hizo el cuerpo, hizo defensas contra ese virus que se le metió en la garganta o se le activó en la garganta. Entonces la gente dice, no, qué bueno este antibiótico. Y encima tomé este analgésico antiinflamatorio, esto de marketing. Chicos que dicen, me llama, dice tío, primo, chiquitito, mi mamá me dio tal cosa de venta libre en el comercio, no pienso nombrarla, y me curé de la gripe. Claro, le bajó la fiebre y le bajó la inflamación. Sáquenle a esa criatura ese nombre marketinero en la cabeza. Ya está, la criatura ya sabe que comprando tal porquería de venta libre en la farmacia se cura de la gripe.
Te olvidaste. ¿Entendés? Corticoides, porque yo tengo un corticoide que es bárbaro, te hace respirar, no sabes cómo te alivia.
Claro. Acá los corticoides los dan como si fueran sopa. No, sopa no, porque la gente no toma, como si fuera agua. Los corticoides son para usos agudos. Yo no estoy en contra de los corticoides, pero en las emergencias, una persona que se está ahogando, un broncoespasmo, una persona que tiene un accidente, se está se está edematizando todo el cuerpo, sí, un corticoides le va a salvar la vida, no lo vamos a negar. O en una crisis alérgica que está mal manejada, porque una crisis alérgica tiene que ser con adrenalina, no con corticoides, pero consumo corticoides y le afloja ese cuadro que entra en desesperación el paciente, que piensa que se va a ahogar o se le va a inflar toda la piel. El uso continuo de corticoides, que lo dan en las artritis, en los lupus y en un montón de enfermedades, bueno, lo termina destrozando al paciente. Le deforma todo el cuerpo, tiene 33 contraindicaciones, le produce diabetes, le altera las glándulas suprarrenales. Pueden poner Cushing, busquen Cushing para que lo entiendan más fácil, que eso se debe a un exceso de nuestro corticoides, una falla de la glándula suprarrenal. Y ahí van a ver lo que hacen los corticoides químicos en nuestro cuerpo.
Vos sabés que en este momento tengo una persona conocida en Buenos Aires que está internado con un cuadro de neumonía. Lógicamente le dijeron COVID, lo retaron porque no está vacunado. Lo terminaron pasando a terapia intensiva y le dijeron a la familia que firmó el consentimiento de él de que lo intubaran. O sea que hoy está intubado, sedado, con respiración asistida y una bomba para ayudarlo con su diabetes. Cuando le pregunto, ¿y cómo lo medican? ¿Cómo medican una neumonía? Un médico, vos, médico, estás en un hospital público y viene un paciente con una neumonía. ¿Cómo se lo medica? ¿Con qué se lo trata? Ya sé que todos no son iguales y que no hay un protocolo para decir a todos hay que darle esta medicación.
El tema de las neumonías, esto sí, esto va a ser muy bueno para el despertar de todos los que nos están escuchando y que se expande por todos lados. Antes que apareciera esta choripandemia, pues yo cadáveres todavía no vi por la calle, ¿qué es lo que sucede? La gente no le importaba, los argentinos, acá me incluyo, no les importaba ni sabían cuántas personas morían por año por afecciones respiratorias. Ahora te contesto lo tuyo. Si yo estoy en una guardia y me viene un paciente con síntomas de neumonía, son fáciles los síntomas, bueno, se le hace un interrogatorio, tiene fiebre, no puede respirar, se siente mareado, ruidos en los pulmones. Bueno, el ideal en un país civilizado, donde las mayorías son seres humanos, lo primero que se hace, se le hace un hisopado de la garganta, no el hisopado este que es un negocio y payasesco. Entonces se busca qué germen tiene ese paciente, o inclusive a través de las secreciones. Dice, bueno, este paciente tiene neumococo. Ese es el causante, el más causante de la neumonía y de las neumonías bilaterales. Entonces, ¿qué se hace? Se le da un antibiótico. Porque se hace también un antibiograma, no va a ser cosa que le detectan que es un neumococo y le dan un antibiótico que no sirve, que el neumococo es resistente. Entonces se hace el antibiograma rápido y se hace rápidamente el cultivo. O el laboratorio dice, no, este es un neumococo. Si es una enfermedad viral, ¿qué van a decir? No, no hay gérmenes, porque los de microscopios de hospitales o de lo que sea no detectan los virus. Bueno, entonces ahí que tenemos que hacer. El cuadro es muy simple. Manejar el tema inflamatorio del pulmón, sea por bacteria o virus, sea por neumococo o por virus. Entonces, tenemos que manejar, desinflamar el pulmón, bajar la fiebre, evitar la agregación plaquetaria, que eso puede ser ácido acetil salicílico. Y al mismo tiempo ahí sí hay que hacer una cobertura de antibióticos de amplio espectro por lo siguiente. Cuando el virus entra en nuestros pulmones, pues generalmente empieza con un virus, lesiona el pulmón, micro lesiones en el pulmón. Y las bacterias y los virus van de la mano, son socios. Entonces entra el virus y se después le dice a la bacteria, che, vení, mirá, acá tenés para comer. Entonces las bacterias colonizan el pulmón. Entonces ahí viene el desastre. Ahí ya viene el desastre porque tenemos un pulmón totalmente inflamado, se produce una inflamación con secreciones que el paciente no puede respirar.
A ver si te entiendo. Yo llamé a un número telefónico y me dijeron que tengo COVID y me hacen tomar paracetamol cada 8 horas. y me hacen que espere. Y espero un día, dos días, tres días, pero no me preguntaron. Y yo el día antes de tener fiebre y de sentirme con síntomas, estuve lavando el auto con una temperatura ambiente de 2 grados. Y pasé frío, chupé un frío tremendo, pero me la banqué porque estaba haciendo ejercicio lavando el auto. Me metí adentro, terminé de lavar el auto, me pegué una ducha, me empecé a sentir descompuesto y al día siguiente por teléfono me dijeron que tengo COVID, pero no me preguntaron qué había estado haciendo el día anterior o qué puede haber provocado esos síntomas que te conté por teléfono. ¿Qué me pasa
bueno,
si me queda? ¿Pero qué me pasa si me quedo una semana en casa con fiebre, con una neumonía sin tratar y con y sin asistencia médica?
Vos me hablaste de varios síntomas. Si vos me hablas que te quedás en tu casa con una neumonía, y bueno, rezá. O sea, una neumonía no tratada en el momento justo, bueno, después viene lo peor. Ahora, si vos me hablas de un síntoma gripal, saquemos la neumonía, vos de golpe llamaste por teléfono y te dijeron, usted tiene COVID. O sea, hoy en la Argentina, hace 2 años que la Argentina solamente se muere de COVID. Una persona se cae de un quinto piso, muere, causa de la muerte, COVID. Ah, bueno. Que alguien, primeramente es un delito. Es un delito. A ver, ¿cómo? A mí me llama un paciente y me da 4 síntomas y le voy a decir, usted tiene COVID. No, usted tiene un problema respiratorio que puede ser por virus o por bacterias o mixto. ¿Sí? Bueno. Tome el paracetamol, porque lo que ha facturado ese laboratorio con esa porquería que le inventó Hitler en Alemania, porque él utilizaba un antiinflamatorio y se transformaba en paracetamol en el hígado, que es altamente tóxico, todo el mundo está con eso. Está mal. Estoy jugando al sapo. Tengo una persona que me llama con un problema, se le está inflamando el pulmón, se le está inflamando la garganta, le doy esto o le doy el otro, son los dos más famosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le bajo el proceso inflamatorio, le bajo lo que es la estructura de la fiebre. Entonces, ¿qué hago? Le atajo un penal, pero después vaya al médico a ver qué está pasando. Si fue un simple proceso inflamatorio pulmonar por un virus o por una bacteria y lo apagó, lo atenuó o lo atajó con este antiinflamatorio, analgésico, como quiera llamarlo. ¿Me seguís? Pero está mal. Una persona llama, le decís COVID, ya lo aterrorizaste. Estamos hablando del terror. 2 años escuchando eso. 2 años. A ver, no solamente por los medios, yo voy por las calles caminando y lo único que hablan es de esto y de la vacuna, no hay otro tema. Entonces, primeramente es una barbaridad hacer un diagnóstico por teléfono, es un delito gravísimo. Y bueno, esto es lo que quedó de esto que se llama Argentina.
Ahora, claro, me quema la cabeza hablar con vos, ¿no? Frente a todo esto, exijo que vacunen a un nene para que venga a una colonia de vacaciones. ¿Qué tienen que hacer los padres o qué pueden hacer los padres? Porque el pibe quiere ir a la colonia de vacaciones, tiene 7 años, el pibe quiere, y me lo tengo que bancar, y ¿cómo hago para que entienda que lo están discriminando y no lo dejan ir a la colonia porque yo no autorizo a que lo vacunen?
Hay que entender de que esta es una historia muy bien tramada, ¿sí? Muy bien planificada, no es de estos chirolitas, porque acá siempre manejaron el país chirolitas, vaya a saber quién es el que lo maneja, el ventríloco, ¿no? Estos chirolitas no son los que hicieron esto. Entonces, vos fíjate, usted tiene que vacunar a su hijo para ir a la colonia. Entonces, no solamente lo están discriminando, sino que le están subliminalmente diciendo, a ver si su hijo viene a la colonia y por no vacunarse trae un virus y los infecta a todos. O sea, doble discriminación. Pero yo como es, la manejo muy fácil la ciencia. Si todos los que están en la colonia están vacunados, ¿para qué joden? Hablemos en castellano. ¿Para qué joden si están todos vacunados y entran chicos sin vacunarse? Los que se van a perjudicar, supuestamente no se van a perjudicar nada, son los que no se vacunaron. Yo tengo 100 chicos, 90 están vacunados y entran 10 que no se vacunan. Los vacunados, si se vacunaron, no se van a enfermar. Entonces esos 10 chicos que supuestamente pueden traer un virus, se van a contagiar esos 10 chicos nada más. Es un problema de ellos y de los padres. Pero no, es por eso es al revés, esto es al revés. Te discriminan doblemente cuando los otros se vacunaron. ¿Y para qué te vacunaste? ¿Para deporte? ¿Para decir, mire, me vacuné, me salva la vida? Esto, no entiendo, yo te digo, por eso te digo, esto es un cuadro demencial.
Pero
no, locura.
Aceptaste la vacuna, tenés el esquema completo. Lo que le pasó a esta chica estaba en Brasil y se quedó dormida, le agarró una cardiopatía que la mató. 23 sí, no. años. Y vos decís, pero sí. ¿Cómo? Una persona joven, estaba sana. ¿Qué hizo que cambie su salud a punto de que la mate una afección cardíaca? Y sí, tenía el esquema completo de vacunación. Ahora, es la primera vez que escucho que tenés el esquema completo de vacunación, andás con una máscara, andás con un barbijo, mantenés distancia social, te enfermás y podés morir igual que el que no se vacunó.
Por eso esto termina, ya salió la reina de la cloaca a decir de que termina pronto este aislamiento, porque se acabó. Si no te vacunaste, te enfermás. Si te vacunaste, enfermás. Si te vacunaste, te da positivo, negativo. Tenés que usar un trapo de piso en la boca, que estás enfermando todo el cuerpo, porque estás peor que fumares. Estar todo el día con estos barbijos que usan estos tontos, estos zombies. Todo el día con barbijos dobles. Bueno, se acabó esto, porque hay un grupo que no está dormido, y es el grupo reactivo. Y uno de los grupos reactivos, que yo te mandé unas presentaciones, son los aborígenes de verdad. Todos los aborígenes de la Argentina presentaron, a través de un representante, por qué ellos no se vacunan, explicando sus formas de alimentarse, sus hábitos, y esto se recalentó mucho. Entonces, primero van por las buenas los aborígenes, no tienen nada que perder, y después van a ir por las malas. Es muy simple. A ver, ¿yo para qué fui a la Facultad de Medicina y me especialicé en todo esto? Para escuchar toda esta porquería. Por eso yo, ¿cómo te podría explicar? Todo el día la mentira, y encima te atacan los zombies. Yo los zombies hablo de la sociedad que ataca. Te vacunaste, esto, el otro, sos un terrorista, sos un bioterrorista si no te vacunaste, si no usas el barbijo. Yo estuve agarrada en los medios de transporte por el barbijo, pues yo el barbijo lo uso debajo de la boca. Y encima voy vestido de médico para decir, escúcheme, idiota, usted no puede tener un barbijo si usted se vacunó, ¿por qué molesta? Y al mismo tiempo usted no puede estar en un medio de transporte donde estamos todos respirando nuestro metabolismo pulmonar con un barbijo. Solamente hay que leer lo que produce el barbijo. A ver, chicos, chicas, tan difícil hoy que tienen un celular, efectos tóxicos de un barbijo, y ahí se van a asustar. Pero acá te obligan a usar barbijo. La poli está muy tranquila, se hacen los tarados, porque saben que perdieron y se tienen que cambiar de camiseta. Así de simple, Luis.
Así de complicado estamos, ¿no? Y mensaje de los oyentes, me dice, para viajar a España me tuve que vacunar. Yo no hubiese viajado a España.
Muy bien, ahí está. No lo dejan entrar a tu hijo al colegio, que se quede en su casa. No te dejan viajar, no viajes. No te dejan ir a ver fútbol, no vayas, sino quédate en tu casa, míralo por televisión. No podés ir a ver tenis, quédate en tu casa. A ver, no es la muerte de nadie, no viajar. O no ir al colegio. No va al colegio, listo, que se quede en la casa haciendo tareas manuales. Y después vemos lo que pasa. Pero le hicieron muy bien. No tenés trabajo, vení que te doy una tarjeta con platita pero vacunate. Ojo que esto lo puedo hablar hoy, si esto lo hablaba hace un año me mataban, directamente, hay un montón de gente que fue asesinada por hablar de esta forma, ¿eh? Ahora ya está, ya se vacunó más de la mitad de la población mundial, y que Dios los ayude o que consulten con un médico especializado en limpiar toda esta porquería del cuerpo.
Ahora, claro, ¿y cómo nos cuesta? Para ubicarlo al doctor Omar Ayrad, si viajan a Buenos Aires, el teléfono de Buenos Aires es el 15-308-40-424, únicamente WhatsApp, ahí la secretaria les puede dar un turno para el consultorio. Decime cuál es tu matrícula.
Matrícula nacional 72.945.
Si te invitaran a dar una charla acá, ¿venís?
En el acto.
Y si para venir te obligan, si para venir te obligan que tengas esquema completo de vacunación.
No voy. Si me decide las vacunas de esta porquería, no tengo ningún problema. Porque yo, como tengo informantes por todos lados, me dijeron dónde estaban las vacunas de placebo, y bueno, tonto no soy. ¿Qué me piden? ¿Las dos vacunas que de esta chori pandemia? Sí, acá está. Voy. Ahora, si me dicen, te tenés que dar 26 vacunas, y no, toda esa noche voy a unir a toda mi gente que maldiga a Mansur y a Yedlin, y a todos los diputados y senadores que aprobaron un genocidio en masa de la República Argentina, de los argentinos.
Nosotros acá estamos salvadas. La tengo a Marina, que a partir del lunes ya está tomando pedidos para Argento Viandas, la comida sana, la mejor comida sana en Ushuaia. Argento Viandas, la podés buscar en el Facebook o también en Instagram y hacer tu pedido, únicamente por pedido. Me repiten, ahora te paso el teléfono, me piden el teléfono del doctor Omar Ayrad, el número del consultorio. Únicamente mandar mensajes si estás en Buenos Aires, porque te atienden en Buenos Aires. 15-308-40-424, ahora te lo escribo y te lo mando por WhatsApp. Doc, siempre es un placer hablar con vos.
Muchas gracias, quiero mandarle un saludo y un mensaje a Marina. Busquen, por favor, inclusive vos, Luis, hay un alga en el sur que se está produciendo, que es excelente, que se toma con una cucharita muy chica, tiene todos los minerales, todos los antioxidantes, tiene hierro, y en el futuro esa va a ser la sal de mesa de los que sobrevivan a este apocalipsis. Por favor, estudienla, se está vendiendo en el sur, se está produciendo y vendiendo en pequeñas cantidades, pero se está haciendo.
Qué bueno. Para la semana que viene espero ya tener el nombre. Amigo, un abrazo enorme, sabés cuánto te queremos, un montón de saludos de la gente a través del WhatsApp.
Bueno, que le vaya muy bien a todos, y por favor, los que escucharon y están despiertos, despiértense más, porque esto está terminando. Se separa la paja del trigo, no hay otra. Un abrazo muy grande para todos.
Gracias, Doc. Hablamos entonces con el doctor Omar Ayrad, como lo hacemos todos los viernes. Ya volvemos.
¿Estás ahí?
Viralicemos los